Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Este es el miércoles 28 de septiembre, último día de nuestro septiembre querido, con unos cambios impactantes en lo que es nuestra manera de ver el mundo. Y nosotros desde Vuelan las Plumas seguimos haciendo este programa de manera remota porque, bueno, ustedes ya saben, las entrevistas que hemos hecho durante las últimas semanas han sido realizadas en Pontevedra. ¿Dónde es eso? Que muchos se preguntarán, esto es en España, en el norte, en Galicia. Pontevedra es la capital de Galicia. Es una ciudad de 80.000 habitantes, con un río hermoso, el río Leres. Es uno de estos ríos del norte de España que desembocan en el mar de manera generosa. Son unos ríos grandes, navegables, preciosísimos. Y con un clima tan parecido, porque uno siempre tiene que comparar, a lo que es nuestro chilito, el sur de Chile. Acá llueve, después se abre, una temperatura rica. Bueno, la verdad es que se están quejando de la poca lluvia, pero la verdad es que es hermosísimo. Es un paisaje que nos recuerda a imágenes o paisajes familiares. Y lo más lindo es que es en un país que pareciera estar distante, como es España, y para qué decir Galicia, que además son estos gallegos que para nosotros, la verdad, son cercanos en los chistes, porque siempre nos estamos riendo de ellos, lamentablemente, porque claro, no entendemos. Y los que más tienen gallegos son los argentinos. Nosotros tenemos una comunidad gallega, no sé si sea tan grande, en realidad hay que averiguar eso. Bueno, estamos en Galicia, estamos con Calandraca, específicamente para los que nos están mirando ahora en nuestra página web. Estamos acá en los estudios de televisión de esta editorial gallega, que bueno, ha recibido premios importantes, como premio a la edición de una de las editoriales más importantes de España, y lo ha hecho desde, como ya lo digo, desde el centro, desde Madrid, como sería nuestro caso hacerlos de Santiago, sino que lo han hecho desde Pontevedra incluso, porque las ciudades más grandes, aunque está en la capital, hay otras, está Vigo, Coruña, que son ciudades con muchos más habitantes, pero es esta, con un casco histórico hermoso y con tradiciones que, de las cuales vamos a hablar en este programa de alguna manera. En el programa en el día de hoy tengo a dos grandes invitadas. Bueno, la primera es Pilar Hurtado. Ella es periodista, es escritora, es cronista gastronómica y es una de las personas, bueno, más importantes en lo que podría ser el periodismo gastronómico en nuestro país. Fue presidenta, nada menos, que de la... ¿Todavía será presidenta? Yo creo que ya no, ¿eh? Pero sí, ya no lo es, pero ¿qué cosas ha hecho? Bueno, ahí la voy a presentar después con todos los libros que ha escrito, porque la verdad tiene una trayectoria impactante. Y bueno, ya cuando se le ocurrió también escribir para niños. Y su libro, El comedor de la abuela, está siendo publicado acá en España, acá en Galicia, en gallego, en catalán, en castellano. La verdad es que es una entrada triunfal para una escritora novata como Pilar. Y también vamos a estar con Luisa Rivera, quien la acompaña en este libro editado por Calandraca, que ella es la ilustradora, la que pone todo el colorido, toda esa otra narración visual que tanto necesitamos. Bueno, soy Vivian Lavín, José Rojas en los controles. Queremos darle junto a Liberal y Ediciones, junto a Pehuen, y por supuesto Calandraca, que es donde nos encontramos, una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Este cuento empieza así. Una amiga, periodista y crónica gastronómica, le entrega a otra amiga, también periodista, pero agente literaria, un cuento. Se lo entrega porque le dice: mira lo que se me ha ocurrido escribir, Acabo de hacer un taller de libros infantiles. Bueno, tú sabes que yo he escrito tantos libros, pero he escrito para grandes. Pero ahora me dio por escribir para niños. La periodista y agente literaria lee el cuento y dice, este cuento es muy bonito y es muy bueno. Acto seguido se lo manda a una editora con la que aquí sabe que tiene una relación con la gastronomía muy especial. Viene de una familia que está relacionada con todo lo culinario. Su pueblo, de hecho, donde ella nació, Monteporreiro, se caracteriza justamente por ser un pueblo de cocineros y también de personas que sirven a la mesa. Hay incluso hay una hermosa escultura recordando ese hecho. Y cuando lee el cuento se da cuenta de que este relato le toca y quiere saber más sobre el comedor de la abuela. Este cuento se tradujo en un libro cuando ingresa Luisa Rivera, ilustradora chilena, quien junto a Pilar Hurtado, la periodista y crítica gastronómica, autora infantil ahora, bueno, juntas hacen este libro llamado El comedor de la abuela, que es una de las novedades de la editorial Calandraca, cuya editora Manuela o Manu Rodríguez ha hecho de manera espléndida también y que está siendo editado ya y ha sido publicado al castellano, al gallego y al catalán, por lo tanto estará en las librerías de toda España, considerando también las librerías especializadas en esas lenguas. Estoy muy contenta por el programa en el día de hoy. Vamos a conversar con esa cronista gastronómica, periodista, autora y sobre todo amiga, Pilar Hurtado, y Luisa Rivera, esta ilustradora destacada de nuestro país y que es parte de este equipo hermoso, este dúo, ¿no?, que han hecho una obra muy bonita y la que esperamos tener cada día más y mejores noticias. Bienvenidas ambas a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están?
Hola, Vivi. Feliz de estar en tu programa. Ahora al otro lado.
Hola, Vivian.
Qué bueno, me alegro que estén contentas, porque la verdad yo también lo estaría después de lo que está sucediendo con este libro. A mí me gustaría, como lo conté un poco, me gustaría que partir con la Pilar, después vamos a entrar a Luisa, porque a Luisa la vamos a trujar, a ella la vamos a tener en una parte del programa, después vamos a seguir con la Pilar, porque hay muchos temas que hablar con ella. Pero Pilar, cuenta mejor eso de cómo nace este relato, porque ya sabemos, la escritura es lo tuyo, pero escribir para niños era algo que todavía no habías explorado, y surgió este comedor de la abuela que tiene muchas reminiscencias familiares también, o ecos en tu propia historia.
Así es. Bueno, yo encuentro increíble, como te dije recién, estar como ahora a este lado del micrófono como autora, entrevistar el Vuelan las Plumas, me siento así como chochísima. Y la verdad que tú lo contaste ahí, yo había escrito libros más ligados al tema de la gastronomía, recetarios, etcétera. Incluso tenía un libro de cocina para niños también, de recetas, pero jamás me imaginé, y por el otro, o sea, eso por el lado como de mi pega con gastronomía, ¿no? Por el lado de la cosa ficción, siempre toda mi vida he escrito, qué sé yo, pero nunca había publicado nada, y era un sueño para mí hacerlo, pero jamás en la vida soñé, ni pensé, ni se me ocurrió en ninguna parte de mi cabeza, aunque tengo cuatro hijos, escribir para niños, más allá de los cuentos que uno le inventa cuando los estás haciendo dormir. Pero me metí a un taller, como tú contaste, y en un pie forzado que dio Marcelo Simonetti, que es el profesor de este taller de cuento infantil, que me metí como por curiosidad, así como a husmear un poco, porque había tomado unos talleres yo de ilustración, que me gusta dibujar, y a través de los dibujos me fui conectando con mi parte, como con mi niñez, yo creo. Entonces, en un pie forzado que dieron en el taller, que era una figura, una imagen, digamos, se me ocurrió este cuento, y fue ¡pa! Y como tú contaste también, yo sentía así, era algo como de guata, una cosa extraña, y yo sentía que lo veía como libro, ¿me entiendes? Entonces, yo te dije ahí, Vivi, te voy a mandar un cuentito que hice, para que le eches una mirada y veas si se puede hacer algo con esto. A mí me tinca que sí, pero bueno, obviamente uno nunca ve a sus hijos feos, ¿no? Así que así partió toda esta aventura.
Bueno, y ahí ese cuento, ya decíamos, se lo envié a Manuela Rodríguez de Calandraca, quien, y acá cuento yo otra parte de la historia, porque bueno, acá lo lindo es que en realidad falta la Manuela, pero bueno, ya está trabajando aquí en otro oficio. Cuando ella lee este cuento, bueno, primero que nada me dice, me encanta. Y lo veo ilustrado por Luisa Rivera. De inmediato, fue lo primero que ella me lo dice, y lo veo que lo tiene que ilustrar Luisa Rivera. Algo que no es tan fácil, ¿eh? Porque hay que decirlo, yo que ahora la he visto trabajar, hay relatos, de hecho tenemos otro ahí de otro autor, y todavía han pasado meses y todavía no llegamos al ilustrador, porque hay que encontrar, son muchos aspectos que tienen que calzar con esto. Bueno, y después cuando yo le conté que ustedes se conocían y que además hay una historia ahí que me tienen que contar, que nos tienen que contar a nosotros acá en Vuelan las Plumas, tanto Pilar Hurtado como Luisa Rivera, bueno, pero fue clarísimo. Luisa, cuéntanos cómo lo recibiste tú, cómo fue para ti, porque tú no sabías toda esta parte de la historia.
No, bueno, no la sabía, y fue una sorpresa muy bonita porque, bueno, me escribió Manuela y ahí, o sea, bueno, primero estuve en contacto con José, y luego me dijo, tenemos una historia que sería muy bonito que la ilustraras y si estás interesada, y dije, obvio, feliz. Conocí el trabajo Calandraca, me gusta mucho como editorial por todo el trabajo que hacen también, no solo libros para niños, sino también el trabajo desde la ilustración. Y por lo mismo Calandraca era una editorial con la que me encantaría trabajar. Y hasta ese momento no sabía más del proyecto, simplemente dije, feliz, veamos. Y bueno, luego recibo este manuscrito y dije, no puede ser, es la Pili, que ya Pili podrá contar porque también nos conocemos un poco. Y no solamente era un texto muy bonito, que también imagino, y es lo que hemos comentado, está asociado con una parte de la vida de Pili que también será muy bonito compartir después, pero no, también está por mi lado esta conexión con el tema de la gastronomía, por el lado de mis padres, que mis papás también se han dedicado al tema de la escritura gastronómica, al tema de los vinos, entonces es un tema con el que crecí, y por lo mismo también me sentí muy identificada con estos viajes que se hacen a través de la comida, que, bueno, ahí sin dar mucho spoiler, pero es algo que estaba presente en mi vida. Entonces se unieron distintos puntos, tanto la posibilidad de trabajar con Calandraca, el tema de este texto, que es lo que genera en el lector, y también la posibilidad de trabajar mano a mano con Pili, fue una mezcla de muchas cosas muy bonitas.
Bueno, esta conversación que estamos sosteniendo aquí a tres voces en Vuelan las Plumas y también a tres latitudes distintas, desde Pontevedra, aquí donde están las oficinas de Calandraca, en Galicia, en España, estoy yo, partimos primero por acá, por el ancla, Pilar Hurtado desde Santiago de Chile y Luisa Rivera desde Londres. Bueno, yo creo que este libro tiene también ese espíritu, ¿no? Ese espíritu es un libro que no solamente es un viaje a través de los sentidos, sino que también a través de las culturas. Es un viaje que te invita a asomarse a otros mundos. Pilar, me gustaría que contaras un poco sobre tu trayectoria como periodista gastronómica, lo que ha sido para ti el mundo de la comida, de la... en general, todo lo culinario, y cómo se entrelaza con la Luisa, que como dices tú también la conocías, y finalmente, aunque ustedes no lo buscaban, fue nada menos que Calandraca la editorial que las unió.
Bueno, fue una súper feliz coincidencia, porque yo llevo trabajando en periodismo gastronómico casi al 100% de mi tiempo, más o menos desde el año 2000, y los papás de la Luisa, como ella contó, la Harry Narwhal y Enrique Rivera, son colegas míos, o sea, trabajábamos, todos formábamos parte del círculo de cronistas gastronómicos. En esa época ellos trabajaban en la revista Gourmand, yo en la revista Capital haciendo críticas, qué sé yo. Así que nos conocemos desde hace muchos años, y bueno, la Luisa era chica, mucho más, sí, mejor que yo, era chica y ay, era como mi hija que dibuja, mi hija que le gusta pintar, mi hija que está estudiando arte, y después la Luisa fue desarrollando una carrera también súper notoria y reconocida, y fue bien mágico encontrarnos en este, a través de este texto, que además habla, como tú decías, del tema de la comida, que es finalmente lo que nos unía con sus papás también, y bueno, y a ella con todo este tema gastronómico también, ¿no?
¿Qué te pasó a ti con tu propia historia y de qué manera este texto te resonó? Además de, claro, decir, chuta, es la Pilar Hurtado, que yo la conozco tanto, qué raro que me esté llegando esto para atrás de Calandraca, de España.
No, fue muy bonito porque, como contaba antes, creo que hay un tema quizás biográfico de la Pili, pero que está extrapolado tal vez a muchas personas que han vivido con el tema de la gastronomía y la cocina como un centro también familiar, como un espacio que se comparte, donde no solamente ocurre la comida, sino que también ocurre en las conversaciones, y en mi familia eso ha sido también clave. Entonces creo que el tema de cómo las memorias a veces que uno va armando la vida pueden estar asociadas a olores o sabores más que recuerdos así muy puntuales, y por lo mismo creo que vengo desde ese espacio de aprendizaje también. Y lo bonito es que no sé si esto la Pili lo sabrá o no, pero yo en el fondo las primeras ilustraciones que empecé a hacer fueron ilustraciones para la revista UBA, que también es otra persona que está integrada a este mundo de la crítica gastronómica, que es Daniel Greve. Trabajamos
de acuerdo, muy perfecto.
Sí. Y claro, yo empecé a hacer ilustraciones para la revista UBA, que fue una especie de aprendizaje también, conectando estos dos puntos, y donde me inicié quizás también como ilustradora, tanto los libros que hice primero con Liberalia, pero en paralelo la parte más de revistas, creo que fue por ese lado. Entonces también era como quizás retomar un poco de esa esencia ya desde un lugar muy distinto y varios años después. Entonces fue, creo que se juntaron distintos temas muy bonitos.
Bueno, yo voy a partir como por algo que debía haber dicho al comienzo, pero como esta entrevista la verdad es tan querida para mí por todos los temas que estamos hablando, porque bueno, porque la Pilar es amiga mía hace tantos años, porque a Luisa la conozco también hace tantos años, de hecho he tenido la suerte de vender uno de sus libros a Corea, es decir, represento los libros de Liberalia, de modo que ella está en mi catálogo, es decir, son personas, las dos, digamos, son mujeres con a las que admiro muchísimo. Y quiero decir que Pilar Hurtado es periodista, magíster en literatura y diplomada en edición. Desde el año 2006 ha publicado varios libros de temática gastronómica: Memorias de una golosa, Recetas al pie de la letra, Cocinar es fácil y entretenido y La olla creativa. Editado durante la pandemia, ojo, esto fue un trabajo muy bonito con la Corporación por las Cocinas de Chile, llamada Pebre, una entidad de la que todavía eres presidenta, Pilar.
Sí, todavía soy presidenta. Estamos con baja actividad en este momento porque la pandemia golpeó mucho a Pebre, en el sentido que nosotros hacíamos muchos actos masivos con comida y no se pudo hacer nada. Y bueno, ya en este momento está como criogenizada, digamos, la corporación, criogenizada.
Muy elegante, parece que está congelada, están parados, digamos. Bueno, también ha dirigido el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile y forma parte de la Academia de Gastronomía de Chile. Actualmente colabora con artículos en distintos medios, además de publicar reseñas, críticas de restaurantes. Y, ojo, ella es la comensala. Acá no está dicho, pero también es fundadora de Vuelan las Plumas. Recordémoslo, por eso ya decía al comienzo de que ahora estoy a este lado del micrófono. Sí, pues
exacto.
Exactamente, los inicios de este programa, que ya cumple 21 años al aire, nada menos. Luisa Rivera, artista visual, afincada en Londres, ha formado en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica, especializándose en ilustración, también en el Minneapolis College of Art and Design. Ha ilustrado, bueno, libros tan importantes como 100 años de soledad, a propósito de la edición conmemorativa de 50 años, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, entre otros títulos. El 2020 recibió la medalla Colibrí de IBI Chile, al mejor libro ilustrado, participa en exposición, realiza talleres de ilustración. Bueno, los libros editados por Liberalia son el primero fue Subterra, de Baldomero Lillo, y después Trenzas, no sé cuál con textos de la María Luisa Bombal, y después sí. En Aquel Faro, este libro silente, hermoso, que habla del mundo de las mujeres con tanta harta sororidad, y que ha sido, como ya les decía, publicado también en Corea. Bueno, estamos con ellas dos porque estamos conversando de Vamos al comedor de la abuela, a la historia. Luisa, porque después yo quiero ir con la Pilar después cuando tú ya no estés. Luisa, ¿qué pasa con tu propio comedor? ¿De qué manera? Porque cuando uno piensa cómo un ilustrador aborda un texto, uno dice, bueno, lo aborda desde el texto. Me gustaría saber cómo se mezclaron, tú dices, bueno, mis papás acá, pero me gustaría saber ya específicamente para el comedor de la abuela, ¿cómo fuiste dándole forma a los personajes que vemos acá retratados?
Sí, bueno, fue básicamente ir estudiando el texto, estudiando las descripciones. La fortaleza también que tiene este libro es que trabaja mucho con el tema de los viajes y los lugares, obviamente uniendo cierta gastronomía con espacios. Y claro, desde que empezamos a hablar con Manu, esta posibilidad de hacer este viaje y por lo tanto que las ilustraciones también tuviesen una cierta conexión de cómo iban fluyendo y claro, este desafío de poder retratar distintos lugares, sobre todo realmente lugares donde uno no ha estado, pero cómo traer esos espacios a la vida desde el lugar de la cocina y desde los alimentos, desde los sabores. Entonces, creo que para mí fue mucho la investigación de ir a estos platos, pero como eso se va abriendo hacia otras direcciones. Y claro, está también, por ejemplo, hay una paleta que de todas maneras está presente a lo largo del libro, que están los colores ocres o están los rojos también, como algo que va uniendo, porque me daba esa sensación también de calidez a lo largo del texto. Pero también están los ingredientes que tienen que ser retratados según sus colores, pero claro, creo que hay una paleta que de todas maneras va uniendo todo, y en el fondo tiene que ver con, lo hablamos con Manu, la posibilidad de jugar un poco también con el imaginario surrealista en algunos momentos. Ahí pueden contar un poco más después la narrativa y por qué eso pasa a ser una herramienta importante, pero cómo tener este espacio de, claro, entre como sueño, pero también un poco surrealista, y quizás ir utilizando esa estrategia para dar vida a las imágenes, como no solamente que sea una comida o que sea un lugar, sino que también está el espacio de soñar, y creo que ese elemento que le da un toque más de juego o de imaginación, era importante de traerlo a las páginas.
Pilar, tenemos que contar un poco de qué pasa con este comedor, de qué se trata.
Yo por eso no quiero adelantar.
No, tenemos nada de spoiler, lo mismo, el spoiler, si total, qué importa. Yo soy de las que piensa, a propósito, que en definitiva cuando te están contando algo, tú, porque la experiencia de que te cuenten el cuento, que sí, tampoco vamos a contar todo el detalle, no lo vamos a leer, pero... Claro. Pero este es un libro ilustrado, es decir, esta es una experiencia, claro, que se vive con las ilustraciones, y como no estamos, es decir, uno puede contar perfectamente, así que sí. Ya, Pili, cuenta un poco de qué se trata para que así avancemos sobre los desafíos que tiene un libro como este, que uno piensa, no sé, para ti tú dices, uy, como que se te salió de un tirón, ¿no? Así como que tú...
Ya, como que... Sí, me salió de un tirón y las sillas tenían que ser rojas, no sé por qué, pero ahí la Luisa también tenía un pie forzado, ¿no? Como las sillas eran rojas, que la paleta seguramente tuviste que trabajar harto para poder enganchar los colores que querías usar a lo largo de todas las páginas, ¿no?
Exacto.
Sí. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo fue la experiencia de...?
¿De qué va? ¿De qué va?
¿Cómo es mi comedor?
¿De qué va?
Te lo cuento en breve. Claro. Esta es una abuela que le gusta cocinar, y hace almuerzos todos los domingos en su casa. Entonces van los tíos, los primos, qué sé yo, y hay una mesa del pellejo donde se sientan los niños y los adultos se sientan en la mesa grande donde está la abuela, qué sé yo. Todos comen lo mismo, pero a los chicos no les gusta cuando son chicos. Cuando cumplen 15 años les toca el turno de pasar a la mesa grande y ahí empieza la historia cuando cada uno de estos primos va probando los platos y va haciendo unos viajes sí, medio surrealistas, como decía la Luisa, con su silla y viajan al lugar de origen de cada uno de los platos que están mencionados ahí. Son 9 las sillas que tiene el comedor de la abuela y que el narrador que cuenta el cuento ha recibido en herencia y ahí desemboca, o sea, contando como esta historia, ¿no? Y en este viaje se van como tomando ciertos platos emblemáticos de la gastronomía mundial y también como una forma de, como decías tú, yo imagino como mirar el mundo desde arriba y ver como en el mapa del mundo dónde se van ubicando estos platos y con una pequeña reseña al final de qué se trata cada uno de estos platos para que los lectores, que no necesariamente tienen que ser niños, ¿cierto? Tienen solamente que amar la lectura y los álbumes ilustrados. Y puedan también saber de qué se trata de qué va cada plato, ¿no?
Ahora, Luisa, vamos a tus propios comedores. Yo te lo decía hace un minuto, te decías, bueno, esta fue la historia, tú me decías los desafíos, claro, y había esto, como que te fuiste por la paleta, pero ¿de qué manera fuiste mezclando elementos? Como, yo no sé si pusiste esos como cameos que se hablan en el mundo audiovisual, que son elementos propios de los creadores que los ponen ahí en pantalla, como que nadie repara en ellos, pero por cierto es un guiño, ¿no? a sí mismo, la propia historia.
Sí, bueno, yo creo que estaba claro, este pie forzado que era las sillas rojas y cómo quizás eso iba dando una cierta narrativa para el resto de los elementos. Creo que lo hablamos en algún minuto, que tal vez cuando tuvimos la primera reunión, que si bien esto estaba quizás más conectado con un aspecto tal vez más biográfico o personal de la Pili, cómo hacerlo que cada uno tenga una experiencia con eso. Y por lo mismo, esta idea de de una mesa llena de elementos, muchos de los elementos están también en el texto y se fueron rescatando de ahí. Pero claro, como de repente incorporar más y no sé, creo que la idea como del festín de esta mesa que está repleta de cosas, de sabores, para mí era quizás la imagen como más importante. Y también me pasó mucho que cómo jugar con los espacios que se van que van surgiendo a lo largo del texto, que bueno, eso también está a través del texto de la Pili, como de repente un plato te puede llevar no necesariamente a una mesa, sino que te puede llevar a un mercado, te puede llevar a la costa, te puede llevar a ciertas... Siento que el comedor no solamente es lo que está en la mesa y las sillas alrededor, sino esa extensión. Ese viaje para mí fue muy bonito y creo que me siento también muy identificada con ese aspecto.
¿Y tú eres buena para comer de chica, Luisa, o no?
Para comer de chica, más o menos. O sea, es que bueno, yo también crecí en una casa donde creo había como esta apertura también que está, creo que está en el libro, que es la idea de que los niños reciben también las mismas cosas, pero realmente se preguntan de la textura, de los sabores, y claro, agradezco mucho la posibilidad de haber estado no solamente expuesta a esos sabores, pero tal vez para mí el recuerdo más bonito de cuando yo era chica y como empecé a vincularme con la cocina era acompañando a mi mamá en la cocina, que le encanta cocinar también, y lo hace de forma exquisita. Para mí era lo más entretenido estar ayudando desde pesar ciertas cosas o pelar otras. Entonces creo que para mí el comedor en verdad es como una extensión de la cocina, que todo parte desde ahí, que ancestralmente es el fuego lo primero que reúne esa convivencia. Y me encanta esa posibilidad de que la cocina esté siempre vinculada con el comedor, que estén un poco mezclados, porque creo que esa es la parte como más ancestral de la gastronomía y creo que es como yo también he entendido la cocina hasta el día de hoy.
Luisa Rivera, muchas gracias por esta conversación acá en Bola en las Plumas, para hablar de este comedor de la abuela. Acá yo tengo las tres ediciones en las tres lenguas que se está editando, lo que va a hacer que este libro llegue así verdaderamente, no solamente a los hablantes del castellano, en Chile, también va a llegar a través de Liberalia, por supuesto, el libro va a estar luego, pero todavía, ni siquiera todavía llega acá como a las oficinas del todo, así que hay que esperar un poco, pero va a estar en Frankfurt. Bueno, primero que nada en Liber, la próxima semana ya va a estar. Y luego en Frankfurt en dos semanas más, es un libro de las novedades que va a llevar Calandraca, esperamos poder venderlo a otras lenguas, no solamente acá en la península. Así que muchas gracias, Luisa Rivera. Nosotros vamos a una breve pausa aquí en Volan las Plumas y seguimos con Pilar Hurtado hablando de este el comedor de la abuela. Gracias, Luisa.
Gracias a ustedes, que sigan saboreando el proceso y la historia.
Luis, un besito.
Un abrazo. Chao.
Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas haciendo este programa a varias latitudes. Nosotros aquí, o yo digamos, estoy en Pontevedra, en Galicia, en este precioso lugar acá en el norte de España, muy cerquita de Portugal. La verdad es que es bien, es muy bonito. Yo no conocía a Galicia, que decirlo, conocía a España, pero no sabía de la tradición que tienen culinaria tan importante. Y también el hecho de que la editora de Calandraca, que es donde estamos hoy día, para quienes pueden observarnos en el y con quien estamos trabajando, porque estamos representando sus libros en el exterior. Bueno, la misma editora tiene en su propia historia familiar la presencia de la cocina o de lo culinario, lo gastronómico. Su padre fue famoso de restaurante muchos años, su hermano tiene un restaurante muy renombrado en Madrid hoy día, el pueblo de donde ella es, en Monteporreiro, se reconoce por los cocineros y los mozos. Entonces, y además Galicia, digámoslo, la verdad es que acá la alimentación es un punto central. Un café lo ponen con un pedazo de queque enorme, o te traen pedazos de panes con mermelada, mucha comida, no es como, no van a ponerse una galleta de lengua de gato delgada, no, acá es generoso, todo así como la hospitalidad se mide por cuánta comida te meten en la boca, así que imagínense cómo voy a llegar como Zeppelin a Chile de vuelta. Bueno, estamos de regreso haciendo Te Vuelan las Plumas, porque estamos conversando con Pilar Hurtado, periodista, autora y sobre todo amiga, muy contentas porque este libro, El comedor de la abuela, está siendo editado acá en España, ya lo decíamos, este es un libro de la editorial Calandraca, y se va prontamente también a las ferias y a las librerías acá, y un recorrido hermoso. Pili, vamos a tu abuela, porque no hemos entrado a que este cuento, ya hablamos de que es una abuela que cocina y que los comensales viajan, vuelan, etcétera. Pero hablemos de tu propia historia, porque esto tú dijiste te salió de un tirón, pero ¿qué pasa con tu abuela acá?
Bueno, efectivamente salió de un tirón y fue, es mi abuela paterna, mi abuela Pepa, Josefina, la que cocinaba en la familia, encantaba, tenía muy buena mano, coleccionaba sus recetas, por ahí tengo, aquí mira, ya que se puede ver un poquito, esta es mi abuela.
¡Qué hermosa!
Mi abuela Pepa.
¿Vos tienes una calle?
Sus
¿cómo?
Recetas.
¿Y tienes una calle?
Sí, tiene una calle. Sí, atrás del Hotel Sheraton de Santiago, porque fue alcaldesa de Providencia, por esa razón, Josefina Edwards. Y tiene esa calle, una callecita chica, pero calle al fin. Bueno, cuando yo empecé a escribir este cuento, inmediatamente me apareció esa imagen del comedor de su casa, donde había efectivamente una mesa del pellejo que estaba al lado de una ventana, y donde nos sentábamos los chicos, mientras los grandes estaban en la mesa grande, y varios de los platos que creo que están mencionados ahí, ella efectivamente los hacía, ¿ya? Para mí, las mesas son también sobremesas, ¿ya? Y me acordaba cuando estaba conversando antes con la Luisa, que sus papás tuvieron un blog, ahora creo que está como detenido, digamos, que se llama Apuntes de Sobremesa, de hecho. La mesa como lugar de reunión, como centro al lado de la cocina y del fuego y todo eso, como centro de las casas, como que el sitio donde se reúne la familia en torno a una necesidad vital que es comer, pero en este caso además comer rico y comer bien, ¿cierto? Eso. Es un poco como con el tema de mi abuela y del comedor, de su comedor.
Pero tu mamá también, digámoslo, Pilar...
Ah, pero eso es más chistoso, en realidad, porque mi mamá venía de otra familia donde mi otra abuela, mi abuela materna, no era la que cocinaba, o sea, no tenía ni una onda con la cocina, le cargaba, siempre hubo alguien que se encargó de eso. Y incluso mi mamá me cuenta que a ella no la dejaban entrar a la cocina de su casa. Y a mi mamá le parecía un tema interesante, pero no fue hasta que se casó con mi papá y conoció la realidad como gastronómica y culinaria de esta familia, donde todo pasaba en torno a la mesa y donde salían los manjares más diversos y entretenidos, que ella, también por necesidad, dado que estaba casada con un hombre que le gustaba comer bien, aprovechó de aprender y empezó como a leer libros y a practicar, y primero se le caían los suflés, no le resultaban las cosas, y terminó con la experiencia y todo eso trabajando en banquetería por años, con banquetería que atendía hasta el Palacio de la Moneda en un tiempo. Entonces para ella también fue un viaje, para mi mamá, el tema de relacionarse como con la buena mesa.
Sí, acordémonos también del tío Jaime, ¿no? Que siempre nos recibió tan bien allí en tu casa, y en tu casa siempre se comió espectacular, Pilar. Perú, yo creo que también Perú tenemos que decir un par de palabras sobre eso, lo que fue esa educación en torno al sabor, ¿no? A las preparaciones, a abrir un mundo distinto, haber vivido en Perú con tu familia.
Sí, porque bueno, nosotros vivimos allá como 20 años, y yo me fui cuando tenía un año y regresé para estudiar a los 21, pero toda la familia estuvimos todos esos años allá, y en los peruanos tienen una riquísima cultura gastronómica, más allá de lo rico que sea comerse su comida, su gastronomía, tienen una rica cultura porque saben mucho de los orígenes de los platos, son como muy orgullosos de ellos, los sirven en todas las mesas. Bueno, obviamente yo ya llevo unos buenos años de vuelta en Chile sin haber perdido nunca el vínculo con Perú, pero de todas maneras yo creo que las cosas deben haber cambiado un poco, pero no el gusto por la gastronomía, y no que tú te bajes del avión y tus amigos de inmediato te digan: te voy a llevar a probar esta cosa, te voy a llevar a un boliche que está no sé dónde, tenemos que ir a comer a tal parte que está, lo abrieron recién. O sea, hay como un interés y un... la gastronomía es como un centro muy importante de la vida cultural y social de los peruanos, y eso yo creo que también se me impregnó desde muy chica, ¿no? Porque, no sé, por nosotros, recuerdo con mis amigas del colegio, que conservo hasta hoy, que planeábamos cuando íbamos a salir de vacaciones de invierno, que íbamos a cocinar cada día cuando nos juntemos en las vacaciones. Lunes, en la casa de tal persona, tal cosa. Martes, tomar lunch en la casa de este con tal y tal menú. O sea, lo planificábamos. Y yo creo que eso no es porque sí, es porque hay un foco puesto en el tema de la comida, y no es casual también el lugar al que ha llegado la gastronomía peruana ahora, siendo que tiene tantísimos embajadores tan buenos, ¿no?
Sí, claro, pues todo.
O sea, todos.
Sí, y bueno, también la migración peruana, lo bien que nos hizo a los chilenos, porque nos abrió también a otros sabores, ¿no? Trajo el ají, que el ají lo teníamos en el pebre y no sé qué más, un par de cosas. Y de repente los tipos de ajíes entraron a nuestras mesas con sabores, con olores, con colores, porque también es muy bonito cómo se presentan los platos. Bueno, también están presentes acá en este libro, El comedor de la abuela. Hay más fantasmas, yo diría, si es que podemos ponerlo así, o personajes.
Hay varios.
A ver, sí porque...
A propósito de la crónica gastronómica en Chile.
Sí.
Cuando empecé, cuando escribí este libro, qué sé yo, este cuento. Hacía unos meses atrás había fallecido un colega, Juan Antonio Beiming, que todos los del círculo de cronistas quisimos muchísimo y seguimos queriendo, por supuesto, su recuerdo. Entonces, fue el primer nombre que puse cuando de estos primos tuvieron sus viajes, ¿no? Porque cada viaje está vinculado con uno de los platos, qué sé yo. Y ahí se me ocurrió poner los nombres para homenajear a cronistas que fueron los iniciadores de esta labor en Chile y que ya no están con nosotros, como la Rosita Robinovich, ahí está Rosita, está la Laurita Tapia, alias Soledad Martínez. Bueno, metí a mi papá Jaime, está metido ahí, pero también hay don Jaime Martínez también, que es cronista gastronómico. Roberto Marín, el doctor Marín, está Roberto ahí que se va a comer un ceviche al Perú. También metí a mi abuela, porque no había ninguna cronista que se llame Josefina, pero es mi abuela Pepa. Y veladamente también está mi mamá, que ha ejercido a través de la radio, también ahí en la radio Universidad de Chile, durante como 10 años tuvo su programa El Pecado de la Gula, así que también fue una comunicadora de la gastronomía, y que bueno, por suerte está con nosotros todavía, pero le hice un homenaje, la puse, y se llama Lili en el libro, porque así le dicen sus nietos. Y así fuimos como haciendo como un homenajeando también a los que comenzaron en esto y por los cuales yo creo, porque una crónica gastronómica bien hecha es un viaje también. Así como un plato bien hecho te hace viajar con la imaginación, bueno, una crónica bien escrita, aunque tú no estés quizás probando el plato, lo puedes sentir y también te hace viajar. Entonces la comida como un viaje, ¿no? Un viaje hacia afuera, pero también un viaje hacia adentro, ¿no?
Claro, también un viaje interior. Hay una cosa que tiene este libro también, que no puede no tener un libro que hable de cocina, pero este es un libro álbum. Sin embargo, también al final viene una suerte de glosario, no suerte, es un glosario, donde no salen necesariamente las recetas, pero sí están los platos de los cuales se hablaron acá y que se hablaron durante el relato, durante el cuento, y que te permite entonces también seguir como educando en torno al sabor. ¿Qué
aporta? Justamente esa fue la idea, claro, justamente esa fue la idea, porque fueron surgiendo a través del relato tal plato, tal otro, qué sé yo, que el ceviche, que la fideuá, que el taco, que la enchilada, que lo que está mencionado ahí, y era una excelente oportunidad como para poder poner al final una cosa que yo le puse glosario, no recuerdo cómo quedó, sí, porque aunque nuestros auditores, auditoras y auditores no lo sepan, yo todavía no lo veo, solo he visto un video, porque el libro está en España, así que solo he visto la fotito y el video, así que no recuerdo si quedó como glosario, pero en el fondo es la descripción de cada plato y una breve historia como un aporte para los lectores, para que además de mirar el libro y disfrutar viéndolo, también queden con un poquito de conocimientos acerca de cada uno de los platos citados ahí, ¿no?
Sí, sí, es entregar, porque no es la receta, sino que es entrar un poquito, dar otros aspectos más en torno al plato para que sea un viaje completo. Ahora, los niños hoy día tienen una relación con la comida muy distinta a la que teníamos nosotros, por lo menos yo digo nosotros, me refiero a mi generación. Era una generación, son pocos los niños que, como tu abuela, que estaban preocupados. Siempre las abuelas podían cocinar, pero eso de viajar tanto en los sabores, como que hay una cocina como más tradicional, como que se hacen ciertos platos asociados a los productos de la zona, pero eso de tener una mirada como hoy día, con la posibilidad que uno tiene de pedir sushi y después decir, eso no existía en Chile, ni tampoco en el mundo hace pocos años atrás. Yo creo que pensar en un libro álbum para niños pequeños, digamos, en platos en los que hablas de una corvina a la Menier, es como igual bien osado, ¿no? ¿Contrae, Pilar?
Bueno, a mí se me hace más natural, ¿eh? Pero encuentro que tienes toda la razón, que dado que hoy todo está mucho más globalizado y las cocinas del mundo se cruzan entre sí en las distintas partes, y incluso, bueno, incluso en la misma pandemia se podía pedir delivery, entre comillas, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces los niños con los sabores están mucho más familiarizados que nuestra generación, con sabores de cocinas de otras nacionalidades que quizás uno nunca tuvo ocasión de probar hasta adulto, ¿cierto? Así que creo que igual este viaje creo que va a ser un aporte a abrir más el apetito, ¿no? Porque ahí conoces algunos platos, pero también te va a abrir el apetito para conocer más sobre otras cocinas y probar también, atreverte a probar, ¿no?
Sí,
sobre porque quién sabe, a lo mejor viajas, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, yo creo que ese viaje se hace. Bueno, a ver, que ya estamos como casi cerrando. Pilar, ¿qué te pasó a ti con la escritura? Porque tú dices, no, te cuento, sale un tirón, pasó esto, que en realidad fue una serie de... Es lo que ojalá pasara siempre, ¿no? Que el escritor escribe, después el otro lo toma, se lo pasa al editor, el editor lo toma, pum, 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 listo. Porque esto sucedió un año, yo creo que tenemos, Pilar.
Sí, un año yo creo, esto es lo que estaba calculando, que ha sido desde octubre del año pasado, pareciera que es ya como contrato, ya como que se formalizó un poco la idea, ¿verdad? ¿Qué me pasó a mí? Nada, o sea, es que yo no puedo creer esto que ha pasado en este año, ¿me entiendes? Es como tener un hijo nuevo, como cumplir un sueño, como lo dije antes, y maravilloso que haya sido también a través de nuestra amistad, pues, Vivi, o sea... que en realidad tú hayas estado dedicada a ser agente literaria y en ese momento nosotros después de años que quizás tuvimos cada una en su mundo, qué sé yo, y no, como que nos habíamos acercado por un proyecto en el que trabajamos juntas, me sentí en la confianza total de decirte, y escribí este cuento, ¿crees que puedas hacer algo con él? Porque yo sentía que se podía. Entonces es también una historia de amistad, pues,
sí,
de confianza, ¿cierto? De confiar yo en mostrártelo a ti y tú también de confiar en mí, que en el tema ficción soy de cero a la izquierda, bueno, era, ya no.
Por eso te preguntaba, ¿cómo iba, cómo te picaba el bicho de escribir? ¿Fue un arrebato o ya estamos? Porque yo también sé que tienes otro un par de cuentillos más, pero ¿qué te está pasando a ti desde ese punto de vista, desde la escritura?
Es difícil, desde la escritura siento que me falta el tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer, porque tengo bastante trabajo en el tema gastronómico y de vinos en estos días, pero son cosas como más acotadas y temporales, pero sí, voy a seguir, o sea, ya quiero hacer otros, de todas maneras, porque ha sido gracias al trabajo tuyo, al trabajo especialmente de Calandraca y de Manuela, y a este trabajo en conjunto con la Luisa también, pero especialmente, muy especialmente a la editorial y a la editora, Manuela Rodríguez, ha sido un viaje este libro maravilloso, que lo hemos hecho estando todos en distintas partes y ya está listo. Y nada, muchas ganas de seguir explorando en la literatura para niños y jóvenes, porque es ahí donde me he sentido más cómoda escribiendo, porque puedo soltar y dejar la fantasía libre. Y como nunca voy a ser Tolkien, mejor hago cuentos cortitos, ¿ah?, con voladas pequeñas y que en ilustrado resultan súper... a menos y, pucha, quién sabe, también no sé si novedosos o no, pero quizás, o sea, mi intención siempre es y va a ser que resulten un aporte, ¿no? Que a la persona que lo lean le entreguen algo, no solamente que lo pasen bien, sino que tengan ensoñaciones, que viajen, que vuelen y que queden con algo de información, porque para algo uno es periodista también, ¿no?
Sí, porque eso, bueno, es que eso habla de tu trabajo, de tu trayectoria, de tu... experiencia, pues, Pilar, porque tú le has dedicado la vida a, si toda tu vida profesional ha estado relacionada prácticamente con, bueno, la escritura y la gastronomía. Tú dices desde el 2000, ya que ahí tú dijiste, sí, prácticamente tiempo completo dedicado a ser periodista gastronómica. Eres una de las más destacadas figuras y que hoy día también te conviertes en un referente para los niños, súper importante que... Sí, que lo haga alguien que sabe, ¿no? Alguien que diga, ay, voy a hacer algo de comida como suena, entonces voy a escribir una cosita. No, acá hay un conocimiento tuyo súper profundo, un conocimiento encarnado, digamos, tu propia vida, pero además tu propia historia, tu abuela.
En mis propios kilos también.
No, bueno, no, pero es tu propia historia, es tu abuelita, tu papá, tu mamá, el Perú. Tantas cosas que, claro, no se saben, pero sí están presentes acá. La verdad es que yo también estoy súper contenta, Pili, emocionada, pero muchísimo, y agradecida como dices tú, por la confianza, y agradecida también a la vida, por la vida que te da estas oportunidades y que te pone en ciertos espacios en el que tú unes puntos y puedes hacer que las cosas pasen. Es un orgullo que una autora chilena sea publicada por una editorial como Calandraca, sea editada a 3 idiomas, El comedor de la abuela está siendo publicado en catalán, en gallego y también en castellano, está llegando a las librerías acá en España y esperamos prontamente tenerte, bueno, yo voy a estar de vuelta en Chile a esa altura, pero esperamos volver a las dos, a hacer una linda gira que te permita también contactarte con los lectores, las lectoras de este país y ojalá de muchas otras latitudes del mundo. Ojalá lo vendamos harto ahora en las ferias que se vienen. Hay que poner harta fuerza, hartas ganas.
Eso, increíble. Yo te digo, todavía sí siento que pellizquenme porque esto no está pasando. Pero cada día creo más que está pasando, sí. Aunque no haya tocado el libro y... Súper, súper feliz y súper disponible para recibir la inspiración y seguir escribiendo cuentos que yo pienso que siempre va a estar la comida ahí, porque cualquier cosa que escribo siempre sale con comida.
Sí, porque es tu mundo. Y yo creo que así que, bueno, atención también a los auditores de Vuelan las Plumas, porque lo que va a pasar con este cuento, o este libro, digamos, es que van a haber actividades en librerías y que van a tener que ver con esto. Te va a tocar hablar mucho de cocina con niños, de comidas, de viajes. Va a ser muy lindo, Pili, va a ser muy lindo. Va a ser, la verdad, esas son como las cosas que te va, porque hoy día tenemos esto, que es lo físico, pero luego se va a transformar en una experiencia que ni sospechamos a dónde te va a llevar, así que
mejor que entres,
sí,
¿eh?
Sí, gracias de nuevo, querida Pilar, por esta entrevista. La verdad es que ha sido muy emotivo para mí, este es un programa muy especial, estoy muy contenta. Y bueno, el hecho que estemos a la distancia también lo hace así como más emocionante. Gracias a Calandraca, a José Ballesteros y por supuesto a la editora Manuela Rodríguez por la posibilidad de contar con estos hermosos libros, digo hermosos porque es un título pero traducido y que nos permite, bueno, juntar ambos mundos, ¿sí? Pues sí, a veces los libros españoles son todos de autores de acá y lo que falta son autores chilenos, ilustradoras chilenas como la Luisa Rivera. Gracias, Pilar, de nuevo un besito muy grande, que estés muy bien.
Muchas gracias a ti, Viri, gracias por el programa, por la invitación y gracias por todo, gracias a Calandraca y gracias por ser la gestora que ayudó a que este cuentito se hiciera libro. Gracias, gracias a todos.
Y hasta acá el programa en el día de hoy. Bueno, fue un programa emotivo, como es la comida, como es la amistad. La verdad es que estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes desde donde me encuentro, desde Pontevedra, en Galicia, esta conversación que hicimos a 3 latitudes junto a Pilar Hurtado en Santiago y junto a Luisa Rivera en Londres. Y bueno, esperar a que llegue este hermoso libro a las librerías. Como ya les decía, lo va a tener Liberalia, lo distribuye a librerías, a bibliotecas, esperamos que lo puedan comprar, es un hermoso regalo de Navidad. Bueno, nosotros ya nos vamos, gracias a José Rojas, que es un mago para poder hacer maravillas que estos audios que le mando yo a través de WeTransfer se conviertan en un programa de radio. Esa es la magia de las tecnologías, pero sobre todo, bueno, la magia de poder hacer un trabajo colaborativo. Gracias a Liberalia Ediciones y Prosipolítica, que nos acompañan en el programa desde hace 21 años, gracias también a Pehuen, esta editorial que también está con nosotros, y por supuesto a el Fondo del Libro de la Lectura, gracias a cuyo concurso resultamos ganadores y pudimos trabajar en este proyecto de continuar hasta el año 21 años que llevamos al aire aquí en Radio Universidad de Chile. Nosotros nos reencontramos, por supuesto, la próxima semana, pero si quieren escuchar, compartir esta conversación, está en nuestra página web, ahí va a estar también el video, van a poder ver a la Pilar, ver a Luisa Rivera, y también en Spotify. Tenemos una cuenta en Spotify para cuando el programa se lo pierden. ¿Qué importa? Lo pueden escuchar cuando sea. Vayan a Spotify y busquen Vuelan las Plumas. Ahí está nuestra cuenta y están todos los audios también en los audios de Google, en Apple. Está, la verdad, en multiplataforma. Un abrazo y nos reencontramos la próxima semana. ¡Chao!
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.